Misión Imposible eran espectaculares series, ¿verdad?
Sí. Y
Misión Imposible tenía el cassette que se autodestruía.
Sí, señor.
Y la izquierda es eso. Es una cuestión de tiempo, ¿no?
Me gusta. Sí. Mira vos, te tiró, ¿eh?
Y son olas, ¿eh?
Te tiró, sí.
Son olas.
Entre paréntesis, doctor, ¿qué pensás? ¿Estás enterado de lo que pasa con Donald Trump?
Y parece que le quieren meter en cana.
¿Qué pensás de eso?
Y no sé, la justicia es justicia. Donald Trump o Juan Pérez, si se pasa de la raya y realmente comete un delito, y bueno, tiene que ser procesado. Ahora, no podemos negar que la implicancia política que va a tener un caso contra Donald Trump, y Donald Trump te iba a decir más, hasta está diciendo, por favor, métame preso, me van a ser víctima, le van a hacer figura de vuelta.
Sus huestes van a salir y vamos a reconocer, yo sé que a Francesco le gusta Trump, pero el trumpista es violento.
Hay violento en la extrema izquierda, hay violento en muchos lugares
y hay violentos impulsados o empujados. 100%. Pero creo que pase lo que pase, tenga o no razón la justicia, instrumentada o no, a Donald Trump le va a dar una inyección de campaña espectacular si lo persiguen.
De hecho, que Elon Musk decía este sábado en su cuenta de Twitter de que si a Trump la apresan, con seguridad gana la presidencia, ¿verdad? Por la mala gestión de Biden, qué mal que estuvo Biden, ¿eh? Se le vino la guerra en Ucrania, la pandemia le pasó por encima, la crisis económica. ¿Y sabe por qué tiene que consultar, doctor? Porque se habla también mucho de lo que pasó con el Silicon Valley y con otros bancos norteamericanos. Se habla de una posible crisis financiera a nivel mundial.
¿Qué más crisis querés que la caída del Credit Suisse? Credit Suisse, 178 años la institución.
¿Se puede explicar un poco eso, doctor? ¿En cristiano,
como se dice? No, Suiza tiene dos grandes bancos internacionales, UBS y el Credit Suisse.
¿El Credit Suisse se cayó?
El que antes de caer el instrumento regulador de Suiza y lo que sería la superintendencia de Banco de Suiza en sigilo, consigue que su contrario, es como que Cerro Compra Olimpia, que UBS se haga cargo del paquete mayoritario, salve a ese banco, evidentemente con apoyo del Tesoro Suizo. Pero la institución, antes yo recuerdo, había frases, más seguro que Banco Suizo, te decían.
Y no es tanto
así. Y había sido que no es así ya. Entonces, bueno, el mundo está en un momento para mirar, ¿eh?
Encima, doctor, el UBS, cuando compra el Credit Suisse, dice que
rescata,
porque lo obligaron a rescatar. No es tampoco que ellos quisieron rescatar, lo obligó el gobierno norteamericano. Y ahora, cuando abrieron la bolsa, ahora, hace 3 horas, 2 horas, cayó un 15%.
Vos estás atento ahí con tus acciones, ¿verdad?
No.
Ahí monitoreando.
Para que usted vea, señor, cómo sigue información desde la mañana.
Lo único que hoy es... hay dos cosas que son ciertas. La primera es que aquella famosa frase de más seguro que Banco Suizo ya no es tal, y los que eran accionistas de Credit Suisse hoy valen un poquito menos.
Y lo de Silicon Valley se puede explicar.
Silicon Valley es, evidentemente, es un relajo en la supervisión. Todo banco que tiene ese tipo de problemas ya llegó ahí porque la supervisión se relajó un poquito. Es como por qué Al-Qaeda pudo atacar, hacerse los aviones y tumbar las torres y demás. ¿Alguien se relajó en el proceso de inteligencia o dejó que se relaje? Entonces ahí hay un tema ya mucho más profundo, porque vos mirás Silicon Valley Bank, había sido 50%, es Pudong Shanghai Bank, es chino.
Sí.
Es un banco que tiene un 50% de capital chino. ¿Qué hacía este banco? Le daba plata a las inversiones de riesgo para abrir empresas en China. Entonces, te das cuenta que ahí había, voy a sacar la plata de Francesco, se la voy a dar a Elías, y si Elías hace mira la plata, y es lo que ocurrió ahora. Entonces, no es bueno, porque vos lo que pensás es que en Estados Unidos, en lugares como eso, la supervisión es súper... Y no fue súper. Era el banco, creo que entre los top 20 de Estados Unidos, ¿no? Era un banquito.
Gustavo, no era un banquito. De hecho, que el Silicon Valley es conocido por ser el banco de los emprendedores en tecnología. Todo lo que se dedican a
le daban plata de riesgo a empresas para hacer inversiones en China.
Ahora, en el caso de que se... Porque lo de Donald Trump surgió porque el sábado Donald Trump publica en su cuenta de Facebook de que le iban a apresar este martes. Ahora, realmente la presión por un caso que vos decís, no sé si da para llegar hasta ese punto, teniendo en cuenta que es un expresidente, ¿verdad? Él se había metido con una ex estrella porno. Y supuestamente él le pagó en su momento la ex estrella porno para que la ex estrella porno no cuente ese rumor. Mm. Es como que, no sé, que Lugo le pague a la mamá de sus hijos para que no cuenten el rumor antes del 2008, ¿entendés? Mm. ¿Que se acuerdan que se decía que Nicanor le iba a echar en cara o Lino Vido, no recuerdo bien?
En un debate el de Humberto.
Claro,
por en eso ese no debate. Se fue supuestamente Fernando.
Claro, y es como que ahí Lugo le diga a la madre de su hijo, che, yo te iba a pagar, no sé, 100 millones de guaraníes, pero cállate, por favor, pum, me vas a perder las elecciones.
Sí.
Y bueno, y por ese soborno le quieren apresar a Trump, ¿verdad? Que es un tema muy raro.
¿Se
y...
metió con una estrella porno?
No, con varias estrellas porno se habrá metido.
¿Y usted es lo defensor de la familia? ¿Ese es su presidente?
No, yo no digo que para defender la familia uno tiene que tener una familia perfecta. Tiene que tener el modelo de familia presente. Esto es lucha de modelos, no es lucha de pensamiento, no es lucha de individuos.
Y después nosotros somos los que acomodamos el relato.
No,
según
pero esperanza, hermano querido. No me van a desviar. Le voy a decir como Gustavo.
Yo soy... católico, un tremendo pecador, el peor de todos seguramente, pero sí. Reivindico el derecho a redimirme, ¿verdad? Y claro. Trump a lo mejor está
así mismo.
Arrepentido. Sí.
Entonces, lo que te iba a consultar nomás es...
¿Vos decís que se arrepintió?
No sé.
No, está arrepentido, está casado ahora, sí, ¿no? Tiene hijos de linda familia, ¿no? Lo que te iba a preguntar nomás, Gustavo, es, en caso de que se la apresa a Trump mañana martes, ¿se podría agravar la crisis financiera? Porque una crisis política te va a generar un
quilombo. Yo creo que sí va a haber violencia.
O pues son dos cosas.
Y después
él habla, el país. Él habla de la crisis financiera.
Social,
yo creo que cuando explota una crisis financiera, todos sabemos el día que comience, pero nadie sabe dónde va a terminar. Claro. Porque es como que vos estás desatando un ovillo ahí. Y no sé, la verdad que sería irresponsable hablar de eso porque no conozco, no estoy en Estados Unidos, no soy analista profundo de eso, pero sí veo que por primera vez después de 2008... Ya pasaron unos cuantos años, 15 años, ¿no? Tenemos de vuelta una crisis en la que todo el mundo está mirando con preocupación. Y bueno, y
¿podría pegar la economía paraguaya esta crisis financiera norteamericana, Gustavo?
Y todo pega la economía paraguaya porque nosotros somos tomadores de precio dentro de todo, ¿verdad? Mm. Cuando nosotros exportamos algo, es muy difícil que una empresa paraguaya fije el precio. El precio lo fija el mercado y si el mercado cae, el precio va a caer. Uh-huh. La gente tiene menos plata.
Ahora, 2008 fue la gran crisis, pero hubo una receta económica que, digamos, no hizo que se sienta tanto esto a nivel... ¿O qué pensás de lo que fue la gestión económica en ese momento?
Y Biden hizo un discurso que tiene dos aristas. La primera es donde él fija y dice, el inversor del banco, el dueño de las acciones, sabía a qué se exponía, el riesgo inherente de ser dueño de un banco que cae, es su riesgo. Después está el ahorrista. El ahorrista en Estados Unidos está protegido por una legislación hasta $250,000 por cuenta. Si vos tenías $300,000 en ese banco, te van a dar $250,000, no te van a dar ni un centavo.
¿Y si tenías 3 millones de dólares?
Y si tenías 3 millones, te van a dar 250. Entonces, esa es la regla de juego. Y bueno, evidentemente no es simpático que vos tengas plata y de repente no tengas más. ¿Verdad?
Ahora, Gustavo.
Acá ocurrió también, ¿eh? Cuando la crisis financiera de los 90 en Paraguay, muchísima gente quedó en la calle.
Sí. Ahora, esta crisis financiera, te había preguntado que podría sonar una burrada, pero para aclarar un poquito el panorama. Esta crisis financiera podría significar, por ejemplo, en la suba del dólar, evidentemente eso podría golpear nuestras exportaciones, nuestras importaciones.
Pasa que si cae el sistema americano, de corto plazo la gente se va a refugiar en el dólar y en el oro, pero de largo plazo el dólar va a caer. Entonces ahí tenemos de repente, pero ¿de qué te sirve un dólar bajo con un mundo deprimido que no compra nada? Dentro de todo Estados Unidos es el motor todavía de la economía mundial y si Estados Unidos cae el mundo. Entonces vamos a tener un mundo con un consumo deprimido que no le beneficia a nadie. Vamos a perder todos.
Yo estuve siguiendo justamente un análisis ayer del diario colombiano, ¿cómo se llamaba?
El Tiempo.
No es El Tiempo.
El Tiempo es el número uno.
Ah, El Tiempo, sí. Era un análisis financiero del Tiempo a través de otro artículo, así mismo, Gustavo. Y decían de que en Colombia, que evidentemente una economía mucho más integral a nivel mundo, ¿verdad? Y mucho más conectada a Estados Unidos, pero que la crisis ya se está sintiendo. O sea, en Colombia con la crecida del dólar, con la encarecida de las importaciones.
Colombia tiene un elemento político y no es para tirarle de vuelta a Petro, ¿verdad? Pero la... Hay mucho capital colombiano que salió de Colombia ya antes de la victoria de Petro y ahora también, igual que los capitales chilenos salieron en masa antes ya de la victoria de Boric y con más razón después. Cuando hay incertidumbre o cuando hay una señal de que la política va a afectar negativamente la economía, los capitales se refugian en otro lado inmediatamente. Y eso no es ni ser patriota ni no ser patriota. Cada uno, vos, yo, Elías, Mariela, qué pucha, por nuestra platita estamos ahí con uña y diente, ¿verdad? Claro. Porque dentro de todo es nuestra plata, es la plata que ganamos.
O sea, los capitales, menos los capitales de Francia Márquez, ¿verdad? De la vicepresidenta que ahora anda con como si fuera Bill Gates, ¿verdad? Es entre paréntesis, ¿verdad? O sea, para tirar un penal a mi camarada que está muy callado.
Estoy un poco...
Yo lo que quiero es... Evidentemente usted no escuchó que la pregunta que yo le hice a las 8:30 a Gustavo Leite.
No, pero...
Y le estás mareando con la crisis de Estados Unidos, que es importante. Pero vamos a hablar de Paraguay.
Sí. No, pero...
¿Cómo se puede bajar el tema del precio del combustible?
Viste que eso pesaba, porque yo le voy a decir algo. Este tema es de Estados Unidos. Yo justamente yo le decía...
Entonces que vos te obsesionás con un tema y vas a hablar...
No, fuera de broma. Ayer le decía a un amigo que te voy a decir fuera del micrófono quién era. Yo le decía que a mí me sorprende cómo dentro del periodismo paraguayo no analizamos los grandes fenómenos mundiales.
Eso es totalmente cierto.
Estados Unidos está colapsado financieramente. Acá nadie habla de eso. Putin le está cagando bombazo a Ucrania. Nadie habla de eso. Ayer salió una encuesta de aprobación de Zelensky, 90% de aprobación. Son conceptos que el pueblo paraguayo tiene que manejar. O sea, al fin y al cabo el mundo está en guerra, como dice Gustavo, un mundo deprimido económicamente y los perros acá están pensando en comprar su yerba mate, ¿entendés? O sea, hay que conectarnos más con el mundo.
Totalmente, pero ahora la gente quiere saber cómo, tema de combustible.
No, pero no se enoje conmigo.
Te pille la combustible.
Gente caballureza.
Gente caballureza.
Sí.
Y Gustavo Leite tiene la fórmula de bajar el combustible.
Yo le quería hacer una última consulta antes de cambiar de tema, pero ya me cambiaste
consultá
de tema.
Consultá nomás, tranquilo, estoy como un doctor. Una vez nomás se cobra, vos podés hacer 10 consultas.
Usted manda.
Pero Gustavo Leite fue una persona que no tiene miedo a dar declaraciones y es un referente de Honor Colorado. Yo te quería consultar, mi querido Gustavo, si dentro de la campaña de Honor Colorado no analizaron, o ya habrán analizado, pero quiero saber nomás a dónde va a ir. En caso de que Trump sea arrestado mañana, ¿se va a fortalecer ese discurso de... lo de Cartes es una cuestión de Biden y no una cuestión de los Estados Unidos?
A ver, Honor Colorado está en...
Mejor que la mía tu pregunta.
Honor Colorado para mí está hibernando porque ahora la prioridad es la lista 1. Hoy somos todos lista 1. Los movimientos dentro del Partido Colorado quedaron para después del 30 de abril. Y espero que para bien después del 30 de abril. Porque también después de ganar tenemos que gobernar. No sé... La respuesta es no sé, pero evidentemente si Estados Unidos o el sistema judicial americano juega un partido de intentar meter preso a un expresidente americano, ¿por qué no meterían o intentarían meter preso a vos, a mí o a cualquiera, verdad?
No, claro, yo me imagino
que ahora... Yo sí te digo, y esto es con tranquilidad de mi posición de haber recorrido el Paraguay y demás, la figura Horacio Cartes. En interior de Paraguay está cada vez más fuerte. No es candidato a nada, pero su figura está más fuerte.
La gente le quiere a Horacio Cartes.
Bueno, nomás ya preguntás si está bien, está mal. Es lo que es. Yo te digo la foto de lo que veo.
¿Qué dice él de tierra adentro por cuando vos le hablas de Cartes?
Y no es que
le hablas. O cuando te presentás como el movimiento de Cartes.
Y te dice, señor Cartista, dice. Si se gusta la Horacio Cartes, dice. Pero es un tema que hoy no es prioridad. La prioridad es la lista 1. Y hoy yo siento, y lo decíamos en el programa anterior, ¿verdad? Con Gustavo, que es muy difícil que un Colorado no le vote a Santi Peña. Va a tener que ser extraterrestre Colorado.
Yo creo que...
El voto Colorado está galvanizado.
Galvanizado,
mira vos. Qué término bastante liaspirístico, me gustó eso. No, porque el día pues el poeta acá, el que trae los términos. No,
yo soy apenita un almacenerito.
No, pero el almacenerito que en su momento usted mandó el almacén del país, señor. O sea, que un almacenerito importante a usted.
Algo aprendimos.
Te consultaba nomás porque yo ahora, mi querido Elías y mi querida Mariela, le quiero ver a Bachi en diputado del pueblo de Trump. Ahí sí que, hermano.
¿A quién?
A Bachi Núñez.
A diputado. Bachi Núñez.
¿Cómo? Yo lo aprecio.
Bachi es trumpista.
Él es trumpista, sí. O sea, es lo que...
Pero Trump lo deportaría.
Con mucho respeto a mi querido Gustavo Leite, que está acá presente, yo no sé si es de derecha. Tampoco sé si es trumpista. Pero está usando el discurso a su favor. Muy al contrario de lo que hace Gustavo, que tiene un análisis mucho más autocrítico, ¿verdad? O sea, Bachi te va a decir, no, pero como le quieren meter preso a Trump, le van a querer meter preso a Carter.
Claro, lo que yo entiendo es que esto se va a ligar a lo que vos solés decir, la batalla cultural.
Sí, así mismo.
Conservadurismo versus progresismo.
Y más otra vez después el mensaje de Trump, porque el mensaje de Trump el sábado no fue, chicos, me van a arrestar el martes, fue, me van a arrestar el martes, salgan todos y tomemos la nación, dijo. O sea, tomemos la nación.
¿Es el diario?
Sí, gravísimo. Eso sí ya es. Ahí yo no lo voy a justificar. O sea, no respetar el ordenamiento democrático sí ya es gravísimo, ¿verdad?
Pero sí, ya se hizo el asalto. Por eso digo, ya cierto lo que dice Gustavo. Violentos hay de todos los sectores.
A ver,
pero la gente de Trump ya tomó el Capitolio.
Pero hay también, así como acá, hay inequidades periodísticas.
Sí.
Cuando Black Lives Matter marcha y tumba todas las estatuas,
es verdad, es verdad,
de los héroes del norte, que estamos del sur, digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué cuando vos tomás el Capitolio es más grave que cuando vos rompes toda una ciudad?
Es verdad.
¿Por quién cuenta el relato y por quiénes son los que rompieron? Entonces, es importante el análisis de qué está pasando en Estados Unidos, que era la democracia más sólida, la más ecuánime, la más creíble. Desde el mismo momento en que se pone en dudas la legitimidad de las últimas elecciones, luego ya Estados Unidos entra en picada. Y Biden ahora, antes del análisis que ustedes dicen que los análisis tienen que ser profundos, ¿qué es el análisis del periodismo serio de Estados Unidos? Si Biden salió a decir que el sistema financiero está sólido, es porque la gente le va a empezar a apostar al sistema financiero. Ya es una señal de debilidad. Es como que yo te diga, no, yo estoy sano. Y realmente, cuando vos decís que vos estás sano, famoso, dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Entonces, el mundo está con problemas, lo que no quiere decir que nosotros no nos ocupemos por los problemas de Paraguay.
Es verdad. Bueno, Gustavo, quería mirar.
Me hablaban del combustible.
Acá estoy viendo una información que dice que ahora, hace 40 minutos de esta información, el precio del petróleo se desploma en el mundo, caen por debajo de los $70 del barril. Ahora.
Y bueno, pero a ver, tenemos que entender que una cosa es el precio del petróleo. El petróleo es más o menos el 50% del componente. Claro. Porque el petróleo tiene que transportarse, el petróleo tiene que refinarse, se tiene que convertir en gasoil, etcétera. Hoy, este es hoy. Y esta información de adentro de Petropar, no la inventé yo, para que veas que la propia gente de Petropar adentro te tira la información porque está preocupada. Hoy, reponer un litro de gasoil, según mis costos, mis cálculos, vale 6.941 guaraníes y sigue valiendo 8.900 guaraníes en las estaciones de servicio. Hay un margen de 1.900 guaraníes que está en el aire. Asumí que la estación de servicio tiene que ganar 640 guaraníes, lo que gana, sigue habiendo 1.300. Por eso que yo dije la semana pasada, fui a la Junta de Gobierno, me convocó el presidente del Partido Colorado y me dice, Gustavo, tengo información de que el combustible está bajando, ¿no querés hacer un cálculo a ver si no amerita también?
Ahora sí te pidió.
Sí, claro, fue un pedido, lo hice esa declaración el martes saliendo de la Junta de Gobierno, me puse a trabajar. Fui a mis fuentes, que son las más fidedignas siempre, que es la gente adentro de Petropar, porque el sector privado no le puede pedir que te cuente eso. Claro. Ellos tienen su modelo y no tenemos que meternos con el sector privado.
100%.
Pero Petropar hoy sí puede bajar entre 800 y 1000 guaraníes el litro. Y esto es una falta de patriotismo, porque hoy sí se puede. Somos muy rápidos para subir ante la suba y somos muy lentos para bajar ante la baja. Y esto solamente se puede remediar en un mercado oligopólico como el que tenemos en el combustible a través de la regulación virtuosa de Petropar. Yo no estoy pidiendo que Petropar pierda plata. Uh-huh. Sí estoy diciendo, están lentos en hacer su trabajo, nada más sagrado que el bolsillo de la gente.
Es verdad, es verdad. Bueno, señores, cambiando drásticamente de tema, mi querido Gustavo, me da un ratito.
Ustedes tienen, ustedes, veo la programa Yara, amigos, yo pasajero donde
gobe. Gracias.